Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos, que está de vacaciones, pero yo, Amado Gil, está aquí con ustedes. Así que nada, muchísimas gracias por esa sintonía que cada vez es mayor. Gracias por los comentarios que nos dejan en YouTube. Aprovecho, por supuesto, para siempre hacer la promoción que nos ven a través de YouTube y de Facebook, la página también de Facebook. Y, por supuesto, nos escuchan a través de esos radios que hay en Cuba. Algunos todavía mantienen la onda corta y la onda media, claro está, en Radio Martí. Así que muchísimas gracias a todos en 1180 AM, la frecuencia de onda media de Radio Martí. Muchísimas gracias por la sintonía en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Hoy vamos a abrir el programa nuevamente, y digo nuevamente porque durante esta semana hemos hablado muchísimo de José Daniel Ferrer García. Quien no quiere hablar de José Daniel Ferrer García es el gobierno cubano, y cuando habló fue para desmentir la noticia de que lo habían golpeado, pero no se lo dejan ver a su esposa. Incluso, no es que no le dejen ver a José Daniel a su esposa, están amenazando a la esposa de José Daniel Ferrer García, la seguridad del Estado, la ha amenazado incluso con quitarle los hijos, y también la casa. A ese nivel están llegando. Es una denuncia que está saliendo desde Cuba. Entre tanto, Estados Unidos también ha emitido su opinión. También otras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha hecho. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana está pidiendo que José Daniel, bueno, además de pedir la libertad, que José Daniel pueda ser visto por su familia. Por otro lado, el gobierno cubano, y esto a veces, no sé, me quedo sin palabras. El gobierno cubano está obligando o va a obligar por ley a las empresas a tener un equipo propio de generación de energía. Ante la incapacidad del gobierno cubano de suministrar energía, ahora le van a echar el muerto a los negocios, sobre todo aquellos, bueno, negocios estatales y negocios privados. Tienen que tener sus propios paneles solares, sus propios generadores. Es que esto, no sé, pero los inventos de esto se parece a la electrificación de Fidel Castro de hace ya unos cuantos años, que es parte de lo que se está viviendo hoy por hoy. Y bueno, pues del huracán están hablando muchos en Cuba todavía, pero sobre todo la están sintiendo muchos damnificados de Rafael, del huracán Rafael, este que pasó por La Habana, o cerca de La Habana, por ahí por Artemisa, donde más daño hizo. Y sienten ellos que están abandonados por el gobierno. Son las notas que tenemos, vamos a hablar de ellas en este programa. Tenemos ya en línea telefónica a Reinaldo Escobar, escritor, periodista de 14 y medio, del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y hoy nos da el gusto, el placer, volver a tener en esta tertulia a uno de sus tertulianos que anduvo por allá, por la madre patria, por España, pero ya está de regreso en Cuba, en La Habana. Me refiero a Boris González Arena, periodista, uno de los colaboradores de Diario de Cuba y, repito, uno de los tertulianos de las noticias como son, al igual que Reinaldo Escobar. Así que con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bien, vamos a saludar, con tu permiso, Reinaldo, a Boris, que se reincorpora. Boris González Arena, saludos, ¿cómo estás?
Oigan, saludos para ustedes, un placer escucharlos y escuchar también a Reinaldo Escobar, que sabe que vaya, es como mi padre en la profesión. Así que un gustazo, y aquí estoy, muy bien, en esta Habana que ya sabemos las condiciones en las que se encuentra.
Bueno, imagínese usted, siempre hay que regresar a la patria, ¿no? Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, saludando a Boris y después diciéndole que por privado hablamos de si por fin viste el papelito que dejé de las tallas, que me hacía falta de tu viaje. Oye, un abrazo, era un placer volverte a tener aquí.
Hay un amigo, hay un amigo después que yo tuve, bueno, que nada, que salí de la universidad o me salieron de la universidad, me lo encontré, compañero de escuela, me lo encontré y me dijo, mira, las medidas que ha tomado la revolución contigo son medidas que, bueno, hay que tomar esas medidas. Y yo decía, Dios mío, pero este hombre que me está diciendo, y si hablando de medidas, mira, yo uso el número 44 para que me envíe un par de zapatos cuando te vayas. Así que esas cosas pasan. Bueno, nada, vamos a comenzar con esta noticia de José Daniel, que realmente es bien preocupante. Y voy a comenzar con la nota de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que ha dicho en redes sociales que se une a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para expresar su preocupación por el maltrato del gobierno cubano hacia el prisionero de conciencia del 11J, José Daniel Ferrer García. También reiteró que Estados Unidos sigue instando al gobierno cubano a permitir que Ferrer pueda reunirse con su familia. En esto, en otras palabras, lo que está pidiendo el mundo entero, fe de vida de José Daniel Ferrer, al cual pues ha enfrentado frecuentes obstáculos para verlo recientemente. Y parte de esos obstáculos es esta denuncia que está haciendo Anabelki Ferrer García, la hermana de José Daniel, que está fuera de Cuba. Y ella puso en su página de Facebook, y estoy leyendo textualmente de su página de Facebook: en la tarde del martes 26 de noviembre, la dictadura Castro Canel comunista volvió a negar dar muestras de vida de José Daniel Ferrer, y pone el tag SOS Ferrer, y ni siquiera se pusieron de acuerdo a la hora de decir en qué parte de la prisión lo tienen. Unos dijeron que fue confinado en un destacamento junto a presos comunes, otros que fue regresado a la celda de aislamiento. Lo más interesante es que su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, con el pequeño José Daniel, y los activistas y presos políticos Fernando González y Roilán Zarraga, alquilaron un transporte con la intención de dirigirse a la prisión de Mar Verde. Justamente los pararon en medio del camino. A los dos los detuvieron, ya están sueltos, pero los detuvieron en ese momento. Y a Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de José Daniel y madre de dos de sus hijos, le dijeron o la amenazaron con separarla de sus hijos y quitarle la casa. A este nivel han llegado las autoridades de la seguridad del Estado, que no enseñan a José Daniel, repito, que fue, pues todas las noticias parece indicar que recibió una golpiza dentro de la prisión. No se sabe en qué condiciones ni cómo fue, recibió una golpiza dentro de la prisión. Incluso hay algunos presos que se han comunicado con la familia, que lo vieron en el hospital de Boniatico o de la prisión de Boniato, que lo trasladaron de Mar Verde a Boniato, aparentemente lo regresaron ya a Mar Verde. No dejan que la familia vea a José Daniel Ferrer García, y en este punto estamos. Comienzo contigo, Rinaldo Escobar.
Bueno, el asunto, ese asunto que se llama José Daniel Ferrer, es algo que cada vez que sale a flote uno se pregunta hasta dónde tiene que llegar la represión y el abuso contra José Daniel Ferrer para que se produzca una verdadera hecatombe mundial, un movimiento sísmico humanitario para que este hombre sea liberado y sacado de esta situación. Porque es que es como esa palabra que se usó en la guerra de Vietnam, es una escalada. El régimen lo tiene sin visita, es una celda de castigo, las protestas vienen y no pasa nada, y como no pasa nada, entonces le dan una golpiza. E incluso personas que lo han visto dicen que tiene una herida en el rostro, que estaba muy flaco, un hombre que tiene una enorme cantidad de problemas de salud, entre esos problemas gástricos, siempre ha padecido de problemas gástricos, y eso ocasiona dolores atendidas y no tiene ningún tipo de atención médica. Entonces, ahora de pronto pasa esto, que la esposa va a verlo y no le permiten llegar allí, no lo dejan ver, violando todas las normas de los reglamentos penitenciarios. Esto es un desastre. Y nada, habrá que esperar a ver el día que ya José Daniel Ferrer cumple los 4 años aquello que le echaron, que termine de cumplir esa condena hay que decir, esta condena, no voy a entrar en el detalle, pero él estaba acusado de un falso delito, de haber agredido a una persona, le dieron la posibilidad de tener una prisión domiciliaria, y el 11 de julio él salió a la calle. ¿Cómo no iba a salir de la calle José Daniel Ferrer el 11 de julio? Y lo llevan a prisión bajo el pretexto de que ha violado su cuestión de prisión domiciliaria. Y desde entonces está allí esperando cumplir los 4 años eso que le sale. Y nada, no hay manera de mantenerse sereno ante una indignante conducta contra un ser humano como lo que está ocurriendo con José Daniel Ferrer.
Y en varias ocasiones, y ya le paso a Boris, en varias ocasiones se ha dicho su familia, ha dicho en este programa incluso, si José Daniel acepta salir del país, pues lo sacarían de la prisión y lo pusieran fuera de Cuba. Pero José Daniel se ha negado siempre a salir de Cuba. Es decir, hasta ese nivel llegan las autoridades, ¿no? Del chantaje. Yo creo que el término correcto es chantaje. Si te quieres ir de Cuba, te podemos sacar. Y se acaban todas estas torturas. Boris González Arena, adelante.
Bueno, la verdad que tenía pensado hablarte una cosa y ahora con esta última intervención tuya también me sugiere otros temas. José Daniel, como decía Reinaldo, es inmenso. Hay que recordar algo, o sea, el régimen comunista sabe hace muchos años quién es José Daniel Ferrer, y como así sabe también quién es Félix Navarro. Hay que recordar que en la Primavera Negra del 2003, tanto José Daniel como Félix Navarro tuvieron condenas de 25 años de prisión. Fueron las dos, la segunda y la tercera condena más alta, porque la más alta, la primera, fue la del hermano de José Daniel Ferrer, que marchó al exilio luego de la liberación de los presos de la Primavera Negra. O sea, desde el 2003, o desde mucho antes incluso de que se decidiera llevar a prisión a estos 75 héroes, fue claro que estos dos, Félix Navarro y José Daniel Ferrer, eran de una estatura extraordinaria dentro de la resistencia al comunismo que este país le ha planteado durante 70 años. Entonces, dentro de esa extraordinaria historia, José Daniel y Félix Navarro siguen escribiendo, y en el caso de José Daniel, que es un hombre de resistencia, es un hombre que confrontador, es un hombre que no asimila la violencia carcelaria, pues ha recibido probablemente la peor parte. Han sido muchos años en prisión y, como decía también Reinaldo, desde el punto de vista de salud, José Daniel ya entró a prisión el 11 de julio del 2021 con numerosos padecimientos grandes. ¿Qué pasa? Con respecto a lo último que tú me decías, me sugerías algo que es el carácter simbólico de José Daniel. El castrismo tiene hoy a José Daniel, no lo vemos, no sabemos de él, o no podemos decir cómo está José Daniel, pero el castrismo sabe que las condiciones que podrían convertir a José Daniel en el punto de giro de la tiranía comunista están ahí precisamente en su resistencia. O sea, durante muchos años el castrismo se burlaba de las damas de blanco. Son 8 mujeres que caminan por Quinta Avenida, ese Guillermo Fariñas no es nadie, y de pronto Guillermo Fariñas arma una huelga de hambre por la liberación de los 75, y las damas de blanco caminan por la liberación de los 75, y ese puñadito irrisorio del que se burlaba el castrismo resultó ser un enemigo formidable. Lo mismo está pasando en el presente. El castrismo sabe que José Daniel, siquiera no José Daniel, el brazo de José Daniel, la cabeza de José Daniel, la mente, la voz de José Daniel fuera de la prisión, puede ser el punto de giro que termine de poner fin a este sistema que ya está colapsando y del que estamos viendo precisamente su hundimiento irremediable.
Así es.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, en Cuba hay resoluciones y resoluciones, pero anoten esta, que es la 110 del 2024. Está en la Gaceta Oficial y es sobre regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía. En otras palabras, las empresas, y leo del diario 14 y medio, las empresas estatales como las privadas y cualquier dependencia gubernamental o extranjera deberán tomar una serie de medidas de eficiencia energética. Entre ellas, destaca la obligación de contar con un sistema propio para abastecerse del 50% de la energía que gasten en el horario pico, una medida exigible a partir de 2028 para grandes consumidores, es decir, quienes precisen 30 megavatios hora o unas 50.000 50.000 litros de combustible de en promedio mensual. Yo me pregunto, y es que me da risa a veces las cosas que pasan. Yo no sé cuánto le van a poner a 14 y medio, cuánto gasta la redacción de 14 y medio. Si Reinaldo va a tener que poner allá en la azotea de su edificio yugoslavo, va a tener que poner un panel solar. Reinaldo, adelante.
Me alegraría muchísimo verme sometido a esa restricción. Porque para eso tendrían que pasar por el trámite de reconocernos legalmente.
Ah, qué bien.
Entonces, qué feliz María. Que vengan y me digan, bueno, pero primero denme una autenticidad de existencia, un está certificado bien de que existo y de que soy real. Y bueno, entonces sí, ya se acabó la intriga, ¿no? No, sí, yo tengo un panel eléctrico, sí. Y el precio, ¿por qué no nos repriman? ¿Y por qué no nos bloqueen? Ah, eso sí, yo pongo el panel eléctrico, pero me tiene que desbloquear de internet, porque qué sentido tiene, ¿no? Bueno, en fin, no me hagan reír a mí tampoco. Sin embargo, yo observando esta medida, que ha sido algo realmente que uno cree que conoce a esta gente, ¿no? Pero de pronto tienen todavía la capacidad de sorprendernos, ¿no? Y un vecino nuestro que es una persona que tiene la debilidad por el pan, es decir, el tipo no puede vivir sin pan, y siempre come pan y está buscando pan, me decía, el asunto del pan es un asunto muy serio.
Sí, yo sé.
Decía, bueno, Reinaldo, ¿y a quién se le ocurre que una panadería particular pueda sufragar este asunto de la electricidad? Porque todas las panaderías particulares que la gente conoce, sus hornos trabajan con electricidad. Y entonces, yo no conozco eso de que haya paneles solares que puedan tener para un horno, ¿no? Yo creo que los paneles solares que la gente puede conseguir es, si acaso, para un refrigerador, para el televisor, para las luces de la casa, pero un horno eléctrico, no, eso no. Y yo le estaba aclarando la mente al amigo, no, compadre, mira, eso tiene que ser un error, tú no leíste bien la ley. Y entonces dice, no, léela. Y bueno, cuando la leí me quedé espantado. Pero como uno siempre, como decía mi amigo Eugenio Leal, cuando uno piensa mal es que está pensando bien. Yo no pongo en duda que haya un segundo paso que ellos tengan todavía encasquillado para una próxima medida. Y es que no conforme con que ellos tengan que satisfacer sus necesidades eléctricas al 50%, en un momento dice sí, además tienen que prestar un servicio social a la comunidad y pasarle un cable a la gente para que tengan corriente. No lo dudo.
Bueno, no, de dudar no se puede dudar absolutamente nada. Ahora, lo que sí se puede asegurar es que si una MIPYME tiene que instalar todos estos artefactos para por lo menos abastecerse del 50% de su energía que gasta, los productos van a ser más caros. Van a ser más caros porque el panel solar cuesta dinero y eso se lo van a pasar al precio de los productos. Eso se cae de la mata. Pero bueno, Boris González, adelante.
Bueno, chicos, lo primero, esto es otra medida esa de un para atrás, ¿no? Vamos bien porque vamos para atrás. Yo te digo, la verdad es que el que no sabe que la especialización fue un requisito básico de la revolución industrial en el siglo XV, XVI, sencillamente puede decir, bueno, chicos, está bien porque tú haces zapatos, consumes energía y produces tu energía. Ordeñas la vaca que te da la leche. Y además, eres el pastor de tu iglesia y ya, hombre, no hace falta ni sacerdote, ni productores lácteos, ni zapateros, ni nada. Eso suena muy bonito sobre el papel, pero la realidad es que el mundo desde hace 400 años y de manera creciente requiere de la especialización. O sea, si usted hace un negocio, que digamos que usted lo que hace, tiene una imprenta y usted imprime pullovers, imprime cosas, si usted se tiene que ocupar de gestionar su combustible, su energía, usted está eliminando su competencia de aquello en lo que usted es más eficiente y dedicándola a otras tareas que son en las que usted es menos eficiente. O sea, nosotros estamos yendo para atrás. Quizás en algún momento descubramos una etapa preindustrial y quién sabe, a lo mejor tenemos hasta esperanza porque hasta el momento vivimos, no sé, que yo creo que vivimos en la comunidad primitiva. Lo que sí es cierto es que pretender que las personas se procuren su energía es un derroche significativo de la misma energía que se pretende que se transporte. No es lo mismo cuando usted transporta para una ciudad en un tren con 200 vagones el combustible que necesita la ciudad, a que usted tenga 50.000 personas yendo a Matanzas a buscar el petróleo que necesitan para poner sus plantas. Entonces, es esas medidas que en realidad ¿verdad? Visto ya la que fue el ordenamiento que no ordenó, la bancarización que no bancarizó, y todas estas iniciativas que no iniciativan nada, esto va a ser nuevamente papel mojado, aunque desgraciadamente el papel mojado no deja de ser el papel que le sirve a estas personas, por ejemplo, para cerrar ciertos negocios, para priorizar lo que son los negocios de ellos, precisamente hundiendo a la competencia porque no cumplen los requisitos. Eran con las leyes. Eso es lo que estamos viendo en la Cuba de hoy, en esta Cuba, te repito, terminal del castrismo. En esta etapa terminal del castrismo estamos viendo, sospechamos, que detrás de todas esas leyes que no se aplican y solo se aplican un lunes o un miércoles para tumbar algunos negocios, lo que hay es sencillamente la prevalencia de los negocios propios y de los negocios privados del castrismo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la agencia EFE se fue por allá por Artemisa y estuvo haciendo un recorrido por Artemisa. No tenemos suficiente tiempo para leer toda la crónica de la agencia EFE, que es una crónica bastante larga, pero comienza el primer párrafo diciendo, a pesar de la propaganda del gobierno de que trabaja incesantemente, o estoy leyendo más bien lo de Diario de Cuba que se refiere a la agencia EFE. Bueno, pues a pesar de la propaganda del gobierno de Cuba que trabaja incesantemente en la reconstrucción, de que los números cambian para bien, según publicó el diario Granma, damnificados del huracán Rafael denuncian el abandono de las autoridades mientras La Habana continúan llegando los cargamentos de donaciones. La agencia EFE se fue por toda esta zona de Artemisa, estuvo entrevistando personas, la situación dolorosa que tienen muchas de las personas que están en Artemisa y otros lugares. No se puede olvidar todavía de Imías y San Antonio por allá, por la zona de Guantánamo, no debemos olvidarlo. Lo que sí es cierto es que yo estuve viendo en la televisión que todos los días hacen un conteo de cómo va la recuperación en Artemisa. Eso ha sido una maravilla cómo se recupera Artemisa. Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, antes de entrar en el tema, discúlpame que regrese a una frase que se me quedó en el tintero, que cada vez que se habla del problema eléctrico siempre se me olvida decirla. Y esto es muy importante. No quiero que se me quede esta vez. Es que Vladimir Ilich Ulyanov Lenin definió una vez el comunismo de esta manera. Dice, el comunismo es electrificación más poder de los soviets. Entonces, no hace falta que siga. No. Si vamos a ver el poder que tiene la Asamblea Nacional Popular, que sería el equivalente a los soviets, y vamos a ver el nivel de electrificación que tenemos, ya sabemos lo lejos que estamos de llegar a esa sociedad perfecta. Bien, bueno, paso a la página.
Dale.
Mira, yo quiero decir una cosa que no me lo van a creer. Hay muchas personas que han sido afectadas por viejos huracanes, por viejos problemas climatológicos y de otra naturaleza, que todavía están reclamando lo que tenía que hacerle para resolver su problema. Y yo conocí un señor hace más o menos 6 meses que después no me quiso dar el testimonio por razones que ustedes se imaginan. Pero aunque ustedes no saben de qué momento es este señor damnificado sin solución a su problema, bueno, pues ni más ni menos que de la explosión del vapor La Cubre.
No, mentira.
En la bahía de La Habana. Es decir, cuando explotó La Cubre, hubo varias casas que sufrieron afectaciones, ¿no? Y unas que muchas afectaciones. Y este señor es una persona que es de aquellos afectados y todavía está esperando que le resuelvan el problema. Así que imagínense ustedes qué esperar para el huracán Rafael que pasó el otro día. Entonces, la costumbre del gobierno es arreglar algunos problemas, dar la impresión de que ya se resolvió todo y dejar pendiente 1% que nunca se va a resolver. Cuando el famoso tornado que pasó por La Habana, reconstruyeron varias casas, casi que quedaron algunas, 2 o 3, mejor que como estaban antes. Pero hay que ir a visitar a esa familia, que muchos se están quejando de que los materiales que se usaron para reparar el techo no funcionaron, de que los marcos de puerta que le pusieron es de una mala madera que coge comején. En fin, el desastre que es confiar en el Estado para que se ocupe de una cosa que es su obligación cumplir, que es ni más ni menos que ayudar y salvar a las personas que han sufrido las consecuencias de eventos meteorológicos y de catástrofes naturales o de naturaleza, que la gente no tiene por qué tener el recurso. Para eso está el Estado, ese Estado benefactor, claro, que según dicen, no deja abandonado a nadie.
Bori, nos quedan 30 segundos para cerrar.
No, ya se adelantó Reinaldo. O sea, si en Cuba hay personas, como dice Reinaldo, que hace 60 años están damnificados, yo sé de personas que están damnificados hace 30 años por ciclones que han pasado, ¿qué esperanza hay para estos señores que se han damnificado con el paso de Rafael? Y además, añádale un plus, están fuera de La Habana. La Habana siempre tiene un poquitico más de recursos. Ellos no serán nunca resarcidos en las lastimaduras que han sufrido por el paso del ciclón.
Lamentablemente. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Un placer de ver haberte tenido en el programa. Gracias a ti, Boris González Arena, por esa reincorporación como tertuliano de las noticias como son. Y bueno, pues a todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan, gracias por la sintonía en esta tertulia.